Hay un estudio muy padre que dice, en general, cómo funciona el cerebro de una mujer y el cerebro de un hombre. El cerebro femenino piensa en zapatos, en generador de dolores de cabeza para no tener relaciones, compras convulsivas, se acuerdan de todo, habla. Tiene una glándula gigantesca que dice, te lo dije. Para la memoria, para las telenovelas también es muy fuerte. Y tiene una glándula especial para todo lo que brilla, como diamantes, piedras preciosas, etc. Tiene muy poquitito una aquí que dice manejo de vehículos. Pero tiene un centro de chismorreo gigantesco. Muy bien. Las glándulas poner aceite al auto y callarse durante un partido se activan solamente cuando el centro del olfato para lo que brilla está satisfecho. Cuando haya, por ejemplo, una oferta de zapatos, se va. Esto es lo que hay que cambiar. El cerebro del hombre es así. Sexo, sexo ya. O sea, no hay más que dos. ¿Estamos de acuerdo? Déjenme hacerlo para atrás. Y luego tiene aquí una mini glándula que se dice partícula para escuchar al otro. No está muy grande la que dice periodos de concentración, pero tiene una superglándula que es escápate de las preguntas personales a toda costa. ¿De dónde vienes? ¿Qué estabas haciendo? Y tiene una glándula especial de excusas pelotudas, o sea, de excusas estúpidas. Tiene una mini para planchar. Pero tiene una glándula gigantesca de adicción al control remoto de la televisión. Una buena para habilitar, pero hay una que es mínima, así. La glándula de apuntarle al baño y no charpear. ¿Están de acuerdo? Y aquí tiene una también que es microscópica, que se llama habilidades domésticas. Persecuciones peligrosas y deportes con pelotas de cualquier tipo, personales y ajenas. Esto es algo excelente. La glándula de escuchar a los niños cuando lloran de noche no aparece porque su tamaño es tan reducido y tan bajo desarrollo que se requiere un microscopio para ubicarla. Con gusto se las paso para que la... Este es un estudio científico que se hizo así muy serio de los diferentes tipos de cerebro. Las doncellas y los doncellos que están aquí van a pasar por una experiencia muy interesante de la cual todos ustedes van a ser testigos. Para activar el código del éxito, necesitamos hacer una modificación inmediata en el sistema de creencias. Los sistemas de creencias son muy fuertes. De hecho, tú eres tu sistema de creencias. Voy a platicar conceptos, historias. Hay un lugar en Indonesia que se llama Bali. Es una isla. ¿Cuántos viven en Bali? No me acuerdo ahorita, pero probablemente es la isla principal y unas islitas a un lado. No sé, 2 millones, 3 millones de personas. Es un lugar numeroso. Ahí estamos. Ustedes entonces se van a imaginar que son gente que vive en Bali. Solo imaginárselo. Balineses, en tu caso balinón, pero todos vamos a ser balineses para este ejercicio. Okay. Y un balinón, pero bueno. Puros balineses y un balinón. Entonces ahí estamos. Bueno, entonces... De balón. No entendiste el chiste, un balón. Ok. Se ríe dos veces cuando le cuentan el chiste y cuando lo entiende. Bueno. Se rió al principio y luego, ¿qué pasó? Este es un lugar, Bali, que Grinder y en ese entonces su esposa Judy Delosier se fueron a vivir ahí un tiempo porque estaba pasando, ya cambió la situación, pero... Estaba pasando un fenómeno muy interesante en Bali. Los sistemas de creencias de los balineses son muy especiales. Ellos tocan música con tambores y hacen unos cantos. Métanse a internet y busquen cantos balineses. Y le hacen, ay, 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 bla, 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 y todos están hablando al mismo tiempo. Bla, 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 y luego de repente se callan todos. Pero no hay un güey que les dice, hey, cállense. Y los cuates están con los ojos cerrados. Y no falta, no hay ni uno tampoco que, ah, bla, 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 se callan todos. Y, ah, bla, bla. No, no, no pasa. No pasa el que se siguió. Y eso llama mucho la atención. ¿Cómo pueden estar en armonía si no se están viendo y si no hay un director de orquesta? Y es muy espectacular porque, y luego hay unos, no sé si han visto unas danzas donde se hacen así, y luego se regresan y se sientan y los de este lado se levantan y rara, bien padrísimo, es impresionante, tienen que verlo, métanse a, bajen videos de estas danzas ceremoniales de Bali. Son muy bonitos. El Discovery Channel ha hecho chorrocientos programas de Bali, pero son chorrocientos por lo menos. ¿Qué pasa en Bali? No hay robos. No hay violencia, no hay drogadicción, ni siquiera hay policía oficialmente. No se requieren agentes de tránsito. Igual que aquí. No se agarran a puñetazos, no se pelean. En fin, es raro. Vamos a hacer un ejercicio con estos compañeros. Para primero checar sus sistemas de creencias. Los sistemas de creencias son muy fáciles de checar, como van a ver aquí. Y luego vemos si los podemos cambiar. Los sistemas de creencias de una persona son su vida y su realidad. Entonces, vamos a ver cómo operan. Para este ejercicio necesito que ustedes hagan lo que les voy diciendo. En este momento, vamos a quitar un momento lo de los balineses y ustedes son tapatíos. ¿De dónde son? De Nayarit, de donde sea. Son de donde son. Y vamos a trabajar, vamos a checar su sistema de creencias y luego vamos a ver qué podemos hacer con lo balinés. Imagínense por un momento que ustedes iban precisamente en un crucero rumbo a Bali, que es en Indonesia. Les dijeron, está muy padre allá, vayan a conocerlo. Por cierto, es un lugar muy lunamielero. Es un lugar excelente para pasar una luna de miel. Y claro, son amigos, no son parejas. Y son algunos quizás son lunamieleros, etc. En fin, ahí están, 7 individuos. Pero ándale, le agarró ahí una ola de esas, así como la del, ¿cómo se llama? La del tsunami. Y el barco se volteó. Y entonces, así, todos a los botes, salvavidas y todo. Y se subieron los botes y todo. Y llegaron a un lugarcito. Y el bote salvavidas tiene algunas cosas. Tiene 2 casas de campaña simbolizadas por las hojas. 2 casas de campaña. Raciones de alimentos como para unos 15 días. Tenemos 1 plato, 2 platos, 3 platos. Cada plato es como una bolsa o una despensa. Y raciones de agua solamente 3 como para 15 días. 1, 2, 3. Calculamos que si racionamos esto, y a lo mejor la mitad no toma agua, no come y no se mete a la casa de campaña, a lo mejor la mitad sobrevive. Pero que si todos tratamos de sobrevivir, nos va a llevar la fregada a todos. Porque nos vamos a chutar el agua en 15 días, mientras que si nada más la racionamos a la mitad, podemos durar 1 mes o más. Y calculamos que es el tiempo que puede haber o pasar para que nos rescaten o nos encuentren. Se juntan ustedes a platicar y dicen, chin, pues sí, tenemos que ver quién come y quién se va a ver si pesca algo por allá y se va y a lo mejor búsquele, pero de lo que hay, tenemos que algunos quedarse con comida, sobrevivir, y otros, pues tristemente, se van a morir. ¿Estamos de acuerdo? Y en la reunión estamos platicando, pues es que, miren, entre todos, si tratamos de repartir y todo esto, Es una situación tonta porque nos lo vamos a chutar entre todos. Si racionamos quizás para 4, para 3, para máximo 4, pues esos 4 van a sobrevivir y de seguro van a contar todo y a lo mejor vienen por nuestros huesos y nos entierran. Pero ¿quién vive y quién muere? Es una pregunta interesante. Al principio alguien dijo, no, las mujeres. Sí, nomás que alguien de los hombres dijo, si las mujeres se quedan solas y no hay la fuerza de un hombre y se les ofrece algo como defenderse de un animal, la mujer sola no es conveniente, por lo menos un hombre o dos, no sé, con uno. Y luego dijeron los hombres, pero ¿y por qué siempre ese rollo de las mujeres? Yo me tengo que morir por ellas. Pues no se vale. Esa maldita cosa de que las mujeres se salvan y los hombres se joden, espérate. Es más probable que sobrevivamos los hombres que las mujeres porque son más frágiles, más vulnerables, etcétera, etcétera. Y otras dicen, ¿qué te pasa, baboso? Somos fuertes. Y se arma el zipizape para tratar de convencernos. Y entonces alguien del grupo dice, usemos la sabiduría de la naturaleza, ¿de acuerdo? En la naturaleza, ¿quién sobrevive? El más fuerte. Pero decimos, oye, no se vale pelear entre hombres y mujeres. No necesariamente eso es fortaleza. Pero hay algo que hace la naturaleza muy inteligente. Si hay muchas gacelas, ¿quiénes sobreviven? Cuando hay un ataque de un león. Las más rápidas. Y ahí sí, no importa que sea gacela macho o gacela hembra. Ustedes saben que en las carreras cortas son mejores las yeguas que los caballos. Sí, son más rápidas. En una carrera corta, así, tiene mucha más ventaja una yegua que un caballo porque es ligera. En una larga, desde la vuelta, darle la vuelta, por ejemplo, ahí sí ya. Pero muchas de las de óvalo las ganan las yeguas. Y hay yeguas campeonas que le ganan a los caballos. Después de platicarlo mucho, llegamos a la siguiente conclusión. Vamos a poner las cosas a una distancia para evaluar velocidad. Y a la cuenta que hagamos, sales hecho la raya y agarras lo que quieres y piensa, ¿quiero agua o quiero comida? ¿O quiero agua, comida y todo? Si alguien no es rápido, la naturaleza nos está diciendo, tú de todas maneras te ibas a morir. ¿Sí me explico? Y como que eso fue algo que dijimos todos, me parece más o menos justo que echar vencidas, que agarrarnos a puñetazos. Estamos aquí entonces y quiero que crean eso, que su sistema de creencias por un momento sea ese. Yo voy a hacer el conteo del 1 al 3, por supuesto, con reglas. No se vale ponerle el pie al otro para que se tropiece. Si vas atrás y va llegando el compañero, no se vale empujarlo para que se pase. Tampoco se vale aventarse como piñata. Es velocidad. Es decir, llegar y tum, 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 tomar lo que necesito. El más rápido. No es, ¡ah! No es agandalle. Es velocidad. Entonces les va a pedir que lleguen y ¡pum, pum, pum! Velocidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien? ¿Pueden creer eso un momento? Si quieres, te puedes quitar los zapatos. Porque ella tiene una desventaja con los tacones. Exacto, lo quiso ella. Hombres, por favor, no se quiten los zapatos. Entonces, no, porque estamos en una cosa muy bonita aquí todos. Estamos chupando tranquilos. Entonces, no estamos para olores ahorita. ¿Estamos? Bien. Entonces, yo voy a hacer el conteo. Tampoco se... Quédense sentados con su espaldita recargada. Porque luego están así. No, tomas ventaja. Sentado con la espalda recargada. Cuando, hasta que cuente, sales. Demuéstrame tu velocidad. Y obsérvenlos, por favor. ¿Estamos listos? Ok. Bueno, como dice el director de la película, silencio. Voy a decir, en lugar del 3, la frase de acción y ustedes se vienen. ¿Sale? ¿Listos? ¿Recargados? ¿Todos bien? Entonces, silencio. Cámara. ¡Acción! Ok, regresen a su lugar. Vamos a ver. ¿Vieron lo que pasó? Hubo muertos, heridos y desaparecidos. ¿Ningún lastimado? Bueno, huesos rotos tampoco. Miren qué interesante. Vamos a revisar. Agua. ¿Fue lo que te tocó o fue lo que le tiraste?
Lo que quería.
Tú te mueres. Entonces, sí, ella está muerta. ¿Estamos de acuerdo? Está muerta. Demuestra que su genética no era precisamente y su ADN y que las membranas de sus células están lentas. ¿Fue lo que te tocó o lo que le tiraste?
Lo que me tocó.
Lo que te tocó. Muerta también. ¡Miren este gandallita! Y se veía balinón y fue el más rápido. Yo hubiera pensado que este gallo se iba a morir. Fíjense qué justo. Demostró habilidad, sobrevive. ¿Ok? ¿Bien la rodilla o lastimado?
Bien.
¿Se raspaste la rodilla? No. En tu caso, excelente. Fíjense, ella de mujeres fue... Ah, no, tú también tomaste cobija. Perfecto, de casa de campaña. Y tú, pues, nomás te echas un chupe y la ves cómo come. Entonces, su sistema de creencias les hizo actuar en este ejercicio conforme el sistema de creencias. ¿Estamos de acuerdo? Y lo vuelves a poner, por favor. Qué interesante, ¿no? Es muy divertido porque he visto gente que rueda. En este ejercicio he visto gente que le sigue y rueda. Es impresionante lo que vemos cuando hacemos estas dinámicas. Pásala para acá de nuevo. Porfis. Muy bien. Les estaba platicando entonces de Bali. Y déjenme seguirles platicando cosas interesantes de Bali. Estos cuates se presentaron como un fenómeno antropológico. Por eso iban muchos antropólogos a estudiarlos. Igual como estaba. Más o menos, no te preocupes si no está en orden. Es un fenómeno antropológico. No hay violencia, no hay policía, no hay robos. Increíble. Porque ellos tienen creencias así. Les voy a decir lo que creen. Ellos creen que el otro... Fíjense que esto que les voy a decir es exactamente todo lo que les he dicho estos dos días, pero con un sentido espiritual. Ellos creen que el otro es la parte divina de mí. Es decir, al ver a Nahum, estoy viendo a la parte divina de mí puesta en Nahum. Al ver a Dulce, estoy viendo a la parte divina de mí puesta en ella. Al ver a Magdalena, igual, y ella igual a mí. Para que se den una idea de lo que estoy hablando del momento o de la circunstancia sagrada. Por ejemplo, la mayoría de los que estamos aquí, me imagino, somos católicos, quizás no todos, para que lo entiendan, solo como ejemplo. La parte más importante en nuestra religión es el momento en que el sacerdote hace la consagración y la hostia queda consagrada como si el espíritu de Jesucristo hubiera entrado a la hostia y cuando yo estoy... Todo ese rollo lo conocen, ¿verdad? Inclusive hay una cosa que se pone que se llama el Santísimo, donde está la hostia consagrada y una como copa con rayos, ¿se acuerdan de eso? Y es un momento de mucha adoración. De hecho dicen, está el Santísimo en adoración, vamos a rezar. ¿Sí conocen lo que estoy diciendo? Aunque a lo mejor no son católicos, fueron algún día y más o menos le entienden esta cosa. Bueno, fíjense que hay una cantidad impresionante de robos en México. Miles. Pero comparados con los robos a iglesia, son raros. Hasta aparece una noticia, robaron la iglesia, qué poca. No sé si me explico. Comparado con la cantidad de robos de coches, casa, habitación que hay diarios, los robos a iglesias son sorprendentemente bajos. ¿Por qué creen? Porque es un asunto espiritual, aún en el cerebro de un ladrón. Pero para que me entiendan, hacerle algo a Nahum significaría que yo me metiera a una iglesia, cuando está el Santísimo, lo tiro al piso, lo pisoteo, y me burlo de eso. ¿Cuántos ladrones en México creen que se animan a hacer eso? Muy pocos. A lo mejor sí hay, pero créanme, ni los narcos se meten con eso. No sé si me explico. Aún los malandros así no se meten a eso. No sé si me explico. Ha habido, por sus creencias, ha habido robos porque se roban la copa porque es de oro. Pero cuando hacen eso dicen, ¿cómo es posible? Y la gente lo comenta en las noticias. No se vale. Ahora sí, se pasaron. No sé si me explico. Hacerle yo algo a Claudia, si yo fuera un balinés y ella también, equivaldría a romper el Santísimo, tirar la hostia y decir, me vale. ¿Cuánta gente creen que está dispuesta a hacer eso? Entonces, cuando un balinés toca tu puerta, abres y te dice, no tengo comida, estás viendo la parte divina de ti, es increíble. Es una cosa increíble. Bali, como todo Indonesia, en su momento fue colonia francesa. Entonces los franceses tienen mucha influencia y ya le dieron su independencia. Pero Bali, que es una parte de la Indonesia, toma su independencia y sigue teniendo una relación muy fuerte con Francia. Por ahí de los años, ¿qué sería? 74, 75, hace años, hicieron una prueba supervisada por el gobierno francés. Friégate a los balineses, rómpeles el hocico, a ver si siguen siendo buenas gentes. Ellos reciben barcos de turistas, como el Crucero del Amor, y bajan ahí, hay hoteles, fiesta americana y todo esto. Más o menos hay 10 personas para cada huésped para atenderlo. Y hay muchos de ellos que son voluntarios. ¿Saben por qué? Dicen, si estás en la alberca y te secas tantito y dejas la toalla, en lo que te volteas ya te cambiaron la toalla por una toalla seca. Porque el cuate dice, dame chance de conocer a la parte divina de mí que anda del otro lado del mundo. Entonces, yo vengo, te ayudo a atenderlos porque quiero conocerlo. Es mi parte divina que anda allá. ¿Sí soy claro? Entonces, hay como 10 para atender a un turista, así como que dices, no puede ser. Casi tira un chicle y lo cachan en el aire. O sea, ¿qué pasa? Una super atención. Por eso es un lugar muy padre para vacacionar. Ellos se dedican a ofrecer artesanías talladas a mano, en madera y en vasijas, a los turistas que llegan de los barcos y les pagan en dólares, y así es como funciona la economía en dólares. ¿Ok? Entonces, llegó un experto en Francia en hacer fraudes. Ya saben que donde quiera hay de esos. No era un mexicano, pero era un francés, pero entrenado por un mexicano. ¿Sale? Y llega el cuate y se empieza a hacer amigo de ellos, porque no son tontos los balineses. Llega y él es pintor y empieza a pintar y hace esculturas. Y durante unos meses se los hace amigos. Y ellos empiezan a andar con él. Grinder tiene experiencias interesantísimas en Bali que me ha platicado personalmente. Por ejemplo, él llegó una vez. Él dice, cuando vayas a Bali, no te hospedes. Vete a la zona de la gente. Y deja que llegue la noche y te van a meter a una casa y te van a dar... O sea, no vas a tener ninguna bronca, comida, hospedaje, todo. Entonces él llegó y ya era la noche, se lo llevaron, no hablan inglés, lo acostaron, todo. Pero él ya en el cuarto vio que las ventanas tenían muchas telarañas. Entonces las quitó y dijo, límpienlas, hijos de su madre. En la noche comprendió, cuando se lo estaban comiendo los mosquitos, ¿para qué sirven las telarañas así en Bali? Son los mosquiteros. Estaba rompiendo el equilibrio que ellos tienen. La esposa, al otro día se salió, iban unas mujeres con unos cántaros caminando. Ella traía unos jeans, ellas traen como tipo túnicas japonesas y todo ese rollo. Y las vio y se puso ahí y empezó a caminar atrás de ellas. Las otras empezaron a voltear que venía, se pararon, una de ellas fue y la puso en medio del grupo. Se cambió, le dio su lugar Y siguieron caminando, la incorporaron a las actividades sin saber quién era, qué se llamaba. Tuve un día sensacional ella aprendiendo cocina, cosas que hacían las balinesas. Esto da nuestra referencia. Primer lugar mundial en rotación de cultivos. ¿Qué es eso? Ellos siembran arroz, mucho, mucho arroz, pero hacen lo que se llama rotación de suelos, es decir, van cambiando para que no se agote el suelo. Eso lo sabe un ingeniero agrónomo muy importante. ¿Saben por qué tienen el primer lugar en el mundo en rotación? Porque los primeros balineses que llegaron, hagan de cuenta los aztecas, que llegaron ahí en sus lanchas, le dijeron a los dioses, porque tienen muchos dioses, si nos dan chance de que cultivemos la tierra y que ya nos podamos quedar de sedentarios y no de nómadas, y el cultivo sale bien, uno de ellos dijo, te ofrezco la vida de uno de mis hijos, en agradecimiento a Dios. Y después de que hizo esa promesa y empezó a ver que la cosecha iba a venir muy buena, se fue con los sacerdotes y dicen, le dijo, la regué. Yo les dije a Dios, a los dioses, que si se hacía cosecha buena, les daba la vida de uno de mis hijos, pero no puedo matarlo. Un poquito la historia de Abraham. Fíjense qué interesante, pero eso pasó ahí. Todos los sacerdotes se juntaron, no, pues ¿por qué la regaste? ¿Para qué dijiste eso? Pues se me fue la onda. ¿Y qué dijiste? Que cuando la cosecha terminara, si era buena, vamos a hacer una cosa. Cuando vaya a la mitad, empezamos a sembrar a un lado. De manera que cuando cosechemos aquí, no ha terminado la cosecha. Estamos apenas a la mitad de esta. Y cuando esta vaya a la mitad, empezamos a sembrar acá. Para nunca tener que sacrificar a un niño. Y esto tiene años. Y siguen teniendo eso. Ellos se alimentan de peces y comen muchos peces. Y van al mar. Y dicen, bueno, el mar nos da de comer. ¿Por qué no darle de comer al mar? Y entonces hacen unas cestas de arroz hervido, no con aceite. Se van una noche unos cuates de los balineses y tiran las cestas de arroz al mar para que el mar coma. ¿Qué creen que sucede? Llega el pescaderío y al otro día cuando los que salen a pescar en la mañana, ¡ay, mira, el mar nos dio un chorro! Pero no lo hacen por ecosistema, lo hacen por agradecimiento al mar. Piensen qué interesante forma de pensar tienen estos cuates. Entonces, llegó el francés y les dijo, miren, no sean burros, vamos a hacer una cosa. Miren, vamos a hacer una cooperativa. Yo los organizo, aquí todo, y me llevo a Francia a vender todo, allá no lo pagan mejor, vengo y les pago a todos. Pero para que jale la cosa, denme todo el producto de varios meses. Total, los convenció. Y todos están diciendo ahí, gastándose la materia prima, la pintura, todo. Y el cuate agarra todo y se pela para Francia. Yo les mando la lana con esta antropóloga, amiga mía y todo, que estaba ahí, que era parte del experimento. Lógico, pasó un mes y no les mandó la lana. Pasaron 2 meses y no les mandó la lana. Pasaron 3 meses y ya estaban así como, ay, güey, no tenemos que tragar, la cosa está dura, la lana, no tenemos para hacer más materia prima, para hacer más pinturas, para venderlas, nos atoramos. Lo que se llama aquí, se me atoró la carreta. Y la antropóloga llega, ay, qué bueno, te mandó la lana. No, pero me mandó los periódicos donde fue un éxito la exhibición de su artesanía. Se vendió todo en 3 días. Claro, eran periódicos falsos. ¡Wow! Oye, ¿y qué onda de la lana? No, pues no sé nada. Pero yo regreso en 15 días. Ay, dile, por favor, que ya traemos broncas, que nos mande el billullo. La chava va y regresa como parte del experimento. Y traía unos documentos y les dice, miren, este cuate se peló con la lana. Eso en mi país se llama fraude. Y aquí traigo todos los documentos que si ustedes me firman, yo lo promuevo, la demanda ya y lo entambamos. Se juntó el consejo de ancianos, los sacerdotes, los que toman ahí las decisiones. Estuvieron como 2 horas. ¿Qué creen que dijeron los balineses? Salieron y le dijeron a la antropóloga, sí queremos que lo busques y sí queremos que lo encuentres, por favor. Y cuando lo encuentres, por favor, ayúdale, porque algo debe andar muy mal dentro de él, para que siendo divino, actúe de esa forma. Ya interviene el gobierno de Francia, le regresa la lana y no pudieron fastidiar sus creencias. O sea, no hubo forma humana para que cambiara la creencia, el circuito neuronal. Él es divino. Algo debe andar muy mal en él para que, siendo divino, se comporte así. ¿Por qué lo hizo? Necesita ayuda urgente. Y créanme, eso pasa con un delincuente. No sé si me explico. Un delincuente funciona así. ¿Qué está mal en su cerebro, en su neurología, que está actuando de esa forma, matando a otro, cortándole la cabeza a otro, descuajeringando a otro? ¿Qué está pasando? Eso mismo. Por un momento, entonces, ahora piensen que son balineses. Hacerle algo al otro es pisotear las hostias. Y las reglas son las mismas. Tenemos dos casas de campaña, dos raciones de alimento y tres raciones de agua. Voy a decir, cámara, silencio, cámara. Y ustedes, piensen por un momento que son balineses. Cambien sus creencias. Ahora son balineses. Y actúen como balineses, lo que harían como balineses cuando yo diga acción, ¿de acuerdo? Tomen su decisión de lo que van a hacer como balineses cuando yo diga acción. Las reglas son las mismas, ¿eh? ¿Estamos listos? Silencio, por favor. Cámara, acción. Vamos viendo. Ok. Como hermanitos compartieron. Se merecen un aplauso. Muy bien. Vamos a revisar. ¿Qué pensaste? ¿Cuál fue tu pensamiento para actuar? Pero ¿qué fue lo que pensaste?
Compartir.
En tu caso, tú te vuelves a morir. Se lo agarraste, se lo dio. ¿Tú qué pensaste?
Yo que agarraran todo.
Ok. ¿Tú qué pensaste como balinés?
Que llegáramos todos.
Inclusive aquí se agarraron de las manos algunos.
Sí, unidos.
Unidos. ¿Tú qué pensaste?
Y debo obtener eso para ofrecerles.
Debo obtenerlo para ofrecerles. Y ya no hubo muerte. Ah, es más, dejaron agua. Dejaron agua. Para el sediento que llegue en el siguiente barco. Hace rato rodaron pelos y... ¿Se acuerdan lo que pasó hace rato? Fíjense cómo hay un cambio de conducta fuerte cuando se modifica las creencias. ¿Qué diferencia ven entre la primera y la segunda? Es impresionante. Esto que dejaron aquí es de que no venía ni plan gandalla. Está de botana esto. Nunca me ha pasado que dejara un... Porque son balineses, pero no mensos. Entonces, aquí pasó algo... De una cosa ser balines y otra cosa ser menso, ¿no? O sea, ahí se les fueron las patas a alguien. Bueno, no son tontos, pues. Fíjense que ellos tienen una fiesta cada día, diferente, a una deidad. Así como nosotros hoy tenemos la fiesta de San Juan, la de San Judas Tadeo, casi podríamos tener una fiesta cada día, yo creo, ¿eh? Pero ahí, en Bali, todos los días hay fiesta a una deidad. Y todos se bailan y se ponen como cuando la Virgen aquí. ¿Qué pasa? Llegan turistas en cualquier época del año y se chutan el folclor de Bali. Entonces las agencias de viajes no tienen que decir, vengan en Semana Santa para que vean el Via Crucis. No. Todos los días hay evento maravilloso. Es impresionante. Desgraciadamente, me dijo John el otro día, la última vez que lo vi, están llegando gentes a corromperlos. Dice, ya ha habido cambios. Pero en su momento pasaron 30 años, 40 años, y no pudieron cambiar los sistemas de creencias de los balineses. Ahorita con la globalización ya está habiendo situaciones fuertes. Hace, ¿qué sería? No sé, 10 años o menos, no sé si se acuerdan, pusieron una bomba en una discoteca en Bali y murieron muchos turistas. Fue un caso así en Bali, una bomba. Sí, pero era la zona de los turistas donde están ellos. Hubo una explosión y murieron muchos turistas. Fueron musulmanes, así como tipo Al-Qaeda. ¿Qué pasaría si trajéramos a Osama Bin Laden y le hiciéramos este cambio de creencias? Sería interesante, ¿no? Pero observen por qué Osama Bin Laden tiene esas creencias, por qué esas creencias las tiene desde niño. Mahoma fue un guerrero, fue un general, luchó, así como el cura Hidalgo, para que me entiendan. A pesar de que era un sacerdote, se levantó en armas, peleó, disparó, o sea, se convirtió en un luchador. Mahoma, el profeta, el equivalente de Jesús, era un guerrero. Inclusive fue herido en batallas y estuvo a punto de morir. Cuando gana todo y se convierte ya en el jefe de todo, se convierte en profeta. No estoy diciendo que esto es así o no, pero mucha gente sospecha. Pues sí, ya tienes el poder, ya ganaste, eres el libertador. Se convirtió en profeta. Y ahí se arrepiente de haber peleado, se arrepiente de haber matado gente y Dios le dicta el Corán. O se pone a escribir como la Biblia, como Moisés. Pero en lo que escribió, que le dijo Dios, se vale matar a otro para que crea en el Islam. Se vale golpear a otro para que crea en el Islam. Si tú no crees que Mahoma es el profeta, que Dios es Alá y Mahoma profeta, te podemos dar de palos, se acepta, hasta que grites, Dios es Alá y Mahoma su profeta. Correcto, ya se reivindicó este menso. Si ustedes ven a Jesús, lo más violento que hizo fue correr a unos mercaderes del templo. ¿Se acuerdan de eso? Pero no era violento. Pero si hubiéramos tenido un Jesús violento y libertador, nosotros agarrábamos las armas y fuéramos bien perruchos. Depende de qué entonces, tus creencias. Las creencias que ellos tienen, es correcto la violencia. Por Dios, en el nombre de Dios y para convertir a los infieles en Islam. Es válido. Y las reglas que hicieron en contra de las mujeres están cañonas. Tiene que andar tapada, no puede dar la cara. Si le descubren que es adulterio, puede ser muerta a pedradas y no hay bronca. ¿Sí saben todo eso, no? Muerta a pedradas, ¿no? Ya aquí la mitad las hubieran matado. Entonces, a pedradas. Y dices, ¿por qué? Bueno, ustedes han visto todas las cosas que cuando vemos esas noticias decimos, ¡wow! Pobres mujeres. Dicen, y está escrito en el Islam, en el Corán, que al momento en que estaba agonizando Mahoma y estaban esperando su último mensaje, el mensaje fue, yo creo que se arrepintió, les encargo mucho a las mujeres. Fue todo lo que alcanzó a decir. Por favor, les encargo mucho a las mujeres, cuiden a las mujeres. Y murió. O sea, como que al último de haber dicho, se me pasaron las cucharadas. Es interesante, y como dices, no lo escucharon. Dijeron, no, ya se estaba muriendo. O sea, ya no hay mucho valor en eso. Increíble. Bueno, ¿cuánto tiempo nos lleva cambiar un sistema de creencias? De estarse revolcando y matando y 12, 13 heridos por allá y muertos, heridos y desaparecidos, a todos somos hermosos y voy y agarro para darle al otro. ¿Cuánto tiempo nos llevó cambiar su sistema de creencias? De cuando fue eso a que les conté la historia, pónganle 20 minutos. Y en 20 minutos, si cambias el sistema de creencias, cambia inmediatamente la vida completa de la persona. ¿Lo pudieron ver aquí? ¿Qué pasa si lo que les voy a dar enseguida lo aplican como si fueran balineses? No voy a hablar de cosas de Bali. Voy a decir, cambia tu sistema de creencias por estos. Empieza a actuar así. Integra estas creencias en tu vida. ¿Y qué creen que va a pasar? Activas el código del éxito. Si integras estas creencias que les voy a dar enseguida, las dices, voy a, así como los balineses creen que el otro es la parte divina, te voy a dar ahorita cuatro, le llamo cuatro ceros y siete números, que son las activaciones para el éxito. Tú lo dices, ok, esos son los ceros y los unos, los integro, pum, los meto, voy a trabajar con ellos, como ellos creyeron que eran balineses. ¿Qué vas a actuar? ¿Cómo te vas a comportar inmediatamente? Con el código del éxito activado. ¿Les interesaría activar el código? Cambiar esas creencias y así como ellos cambiaron su conducta, empezar a tener éxito a partir de esta noche. Ya sales con el código activado. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer. Por eso quise hacer este ejercicio. Un aplauso para ellos. Gracias, balineses. Llévense sus sillas. Muy bien. Quise hacer esta demostración de un cambio de creencias, así que dices, más claro ni el agua, para que el sistema de creencias que les vamos a dar requiere cuatro prerequisitos que actives. Cuatro. Y luego siete pasos que actives. ¿Ok? Entonces, son cuatro prerequisitos que tienes que tener como creencia. Esto, por favor, ya no lo dudes. Esto, por favor, ya no lo cuestiones. Esto que les voy a decir, ya no lo cuestiones. Ya va para adentro. Ya me queda claro que si lo meto a mi sistema límbico va a generar los químicos de la excelencia y del éxito, va a cambiar por la membrana de mis células, que es el cerebro extendido de mi cuerpo, y inmediatamente va a empezar a modificar el código. Necesitamos que se vayan este día con el código del éxito activado, como ellos activaron las creencias de los balineses. ¿Qué les pareció el ejercicio? Divertido en la primera parte y en la segunda parte reflexivo. Interesante. Como les dije, métanse a YouTube y busquen danzas balinesas, bailes balineses, y es un espectáculo verlos. Están tan sincronizados que pueden 50 estar y saben, por una magia de electromagnetismo, a qué horas callarse todos. Ellos están en trance. Y todos, vuelven, y le hacen un minuto o medio minuto y de repente, ¿cómo lo saben? ¿Cómo saben en qué momento callarse? Están interconectados. Tienen el mismo código, todos. ¿Ok? Como les comento, en sus ratos libres, lean sobre la cultura de Bali. Vean estas danzas y estos bailes porque son espectaculares.